Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Como en muchas casas, cuando hay una noticia familiar, se juntan alrededor de la mesa y empiezan a charlar de las cosas que le pasan a la familia. Estaba el mantel, estaba el té. Había una noticia difícil. Padre, madre, hijo iban a abrir el sobre con las informaciones sobre el estado de salud del padre. Las noticias no eran buenas. El padre tenía que enfrentar un cáncer terminal. Y así fue que la familia, reunida en la mesa, a punto de tomar el té, tiene esta reunión, se enteran de esta horrible noticia. Fue así que nació Té para Tres.
Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, poco de miel, no va.
Lo contó alguna vez Lillian Clark, la madre de Gustavo Cerati. Estábamos tomando el té porque en casa nunca faltó el té, como buena heredera de irlandeses que soy. Estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo. Teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué estado estaba. La verdad es que los resultados eran muy negativos. Y así fue como Gustavo Cerati escribió Té para Tres, que después salió en Canción Animal. Las tazas sobre el mantel, la lluvia desparramada. Un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Vi que llorabas. La solía tocar en vivo Gustavo. Alguna vez se la dedicó a su padre incluso. Empezamos con Soda Stereo. Nada puede ser ni mal.
Get in, 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 get in
11 de la noche, 7 minutos. Esto es como todas las noches, 2x1 acá en Radio Nacional. Vos sabés que estamos haciendo este programa, que son dos programas en uno solo, uno de 23 a 24, otro de 0 a 1. Para Buenos Aires y para todo el país con las 50 emisoras asociadas a Radio Nacional desde Maipú 555. Un montón de gente muy interesante hace este programa, ¿verdad, señora Carla Ruiz?
Sí, claro, es así, es así. Por ejemplo, en la operación técnica Natalia Liubarov, en la producción Irene Roust y Nicolás Arévalo, en la producción y coordinación general el señor Mariano Tavares, en la edición de sonidos Esteban Villarruel y Javier Chiavone y en la conducción ustedes del señor Osvaldo Bazán.
Muchas gracias, señora. Esta noche, en un rato nomás, vamos a hablar con Bruno Bimbi, que es periodista argentino que vive en Río de Janeiro, porque hay algunas cosas que están pasando en Brasil que son interesantes escucharlas de primera mano, de alguien que está allá y sabe de qué se trata. En la segunda de las horas, atención, vamos a hablar del campo argentino. Hay muchas cosas para hablar de campo argentino. Hay muchos mitos para destruir o para confirmar, para hablar de el campo argentino. Iván Ordóñez, un estudiador del tema, un estudioso del tema. ¿Estudiador, dije? ¿Dije estudiador? Qué gran palabra de porquería que inventé.
Patentala, por las dudas.
No si me hace falta. Olvídense, chicos, que dije estudiador. Fue un mal momento. Iván Ordóñez, que escribió el libro sobre el campo, va a venir a hablar sobre eso en la segunda de las horas. Pero antes, tengo alguna cosa de música para contarte. Y es un dato raro. Una cortina. Lo que tengo para contarte es, ¿sabes qué es el choro? El choro es una música brasileña de fin del siglo XIX. De 1870. Es el antecedente a lo que después fue el samba, toda la música que hemos escuchado tantas veces. Así que el desarrollo es choro. El desarrollo es choro, samba, bossa nova, eso. En 1870 nació este ritmo, que era una mezcla de, nació esta música, que era una mezcla de lo que venía de los salones europeos. No te olvides que Brasil había sido, fue un imperio y que la corte imperial portuguesa se trasladó a Brasil. Brasil fue un país que tuvo un rey. La corte de Portugal en un momento se vino a Brasil. Y también se encontró con música de los negros. Entonces ese cruce no se dio en muchos lados. La música clásica de las cortes europeas con la música de los negros. Se cruzó. Por eso hay, de la música de los negros, mandolina, cavaquinho, percusión, guitarra, y de la música de las cortes, la flauta y el piano. Hasta ahí, algo bastante común, el inicio de una música en un país determinado. Lo que no se sabía hasta hace poco, y lo descubrió un grupo argentino que se llama Mistura, Mistura y Manda, es que algunos grandes compositores argentinos escribieron choro. Por ejemplo, Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui escribió una canción, y no él solo, una canción de este ritmo original brasileño. Es esta canción que vamos a escuchar ahora. Thank you. quienes hicieron el descubrimiento de esta música que Yupanqui, este tema Yupanqui lo escribió en el 43, es un grupo argentino que se llama Mistura, Mistura y Manda, que justamente este 30 de septiembre, ahora el 30, van a tocar a las 9:30 en Distal Café Club Cultural, en Junín al 1700. Ellos hicieron este estudio casi antropológico, dice en una entrevista que le hicieron a Gabriel Truco de la banda, dice que el gran atractivo para los brasileños, porque ellos fueron a Brasil a mostrar esto, reside en que no se sabía de la existencia de este repertorio, un repertorio de autores argentinos que escribieron un ritmo clásico brasileño. Así que el disco fue presentado primero allá, en Río, y después en Buenos Aires. O sea, son músicos que nosotros conocemos por tango y folclore, que han escrito esas canciones. Y cuando digo músicos que conocemos de tango y folclore, te estoy hablando de, por ejemplo, como recién Atahualpa Yupanqui, Horacio Salgán, Eduardo Falú, Roberto Grela. Todos ellos, autores argentinos clásicos de tango y folclore, escribieron este ritmo folclórico brasileño en el momento en que era un éxito en Brasil. De hecho, dice Truco de la banda, el primer choro que descubrí es de Horacio Salgán, se llama Choro en Fa Sostenido, que es del 43, que fue su primera grabación comercial, incluso antes de grabar tango. Horacio Salgán, antes de grabar un tango, había grabado un choro. En ese tiempo había mucha interacción entre Argentina y Brasil por el tema musical. Este fraseo típico, medio lloroso y meloso, que la banda argentina Mistura y Manda está haciendo de una manera un poco más alegre, es el que muchos autores argentinos, y esto no se sabía, escribieron allá por la década del 40. Así que, como hemos hablado, y ahora antes de hablar con Bruno Bimbi, con quien vamos a hablar después de escuchar a esta canción, vamos a escuchar este choro que escribió Horacio Salgán. Fue la primera grabación de Horacio Salgán, lo escribió en el año 43, en la versión que ahora hacen Mistura y Manda. Thank you. Pilgrim, qué lindo es el lloro, qué lindo ritmo y qué descubrimiento que han hecho la gente de Mistura y Manda, estos lloros. Te recuerdo que los de Mistura y Manda, que son los que estamos escuchando, se van a presentar este fin de semana, el 30, en realidad, para con este repertorio, ahí en el Distag Café Club, Café Cultural Junín 1725. 30, las 21:30. ¿Alguien ha escrito algo?
Sí, al 1165-840870, nuestro WhatsApp. Sergio desde Vicente López dice: qué lindo, qué hermoso ritmo el lloro. Gracias por difundir y muy bien el programa. Bazán Capo.
Muchas gracias. Capos en realidad son los de Mistura y Manda, que han hecho este disco hermoso con un repertorio que se desconocía acá y se desconocía en Brasil. Y no solo han tomado lloros de músicos tradicionales, como te he contado de Salgán, Falú, Grela o Atahualpa, sino que también se han tomado el trabajo de ellos de hacer un lloro contemporáneo. Ellos han escrito lloros ahora y han grabado este que vamos a escuchar ahora, que es de Gabriel Truco, uno de los líderes de la banda. Lo grabaron con el trío Turuna, que es un trío de músicos brasileños. Así que vamos a ver cómo se junta un grupo argentino, Mistura y Manda, con un grupo brasileño, Trio Turuna, haciendo un ritmo de principios del siglo pasado de Brasil en Argentina. Así. Thank you. Así estábamos escuchando esta música hermosa que acabamos de descubrir con el grupo argentino Mistura y Manda, que han descubierto ellos con todo un trabajo que el lloro, aquel ritmo de principios del siglo pasado, en realidad de fines del siglo XIX, en Río de Janeiro, ese ritmo que mezclaba la música de la corte imperial con la música de los negros, tuvo también autores argentinos, como Atahualpa, como Horacio Salgán, como Falú, como Roberto Grela. Y ellos se dedicaron a estudiar ese repertorio e incluso a hacer canciones nuevas. ¿Sabías de esto, Bruno Bimbi?
No, la verdad que no, no sabía.
Hay argentinos. Atahualpa Yupanqui había escrito un lloro.
Muy interesante, la verdad que no lo sabía. A mí siempre me pareció que había una similitud, no en el caso del lloro, pero sí del fado portugués con nuestro tango.
Hay algo
la
de eso,
verdad
sí.
Que no sé históricamente cómo es esa relación.
Sí, sí, hay viajes y el Atlántico de por medio, algo tuvo que ver seguramente. Estamos hablando con Bruno Bimbi, periodista, corresponsal de TN en Brasil, entre otras cosas, y amigo, por supuesto. Hola, Bruno, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Osvaldo?
¿Estás en Río?
Estoy en Río.
Mira, yo no sé si vos sabés, pero tengo algunas noticias para contarte de lo que se sabe acá que pasa allá.
A ver.
Estábamos viendo, Mariano, nuestro productor, hoy empezó a investigar cuáles son las noticias importantes de Brasil con relación a la Argentina. Y lo primero que tenemos es que en Brasil se ríen de la fallida entrevista de Susana Jiménez con Caguá Raymond.
Ah, mirá vos.
Segundo es que hayan una anaconda gigante en Brasil, de 32 pies de largo. Después, dice, un argentino preso en Brasil con 65.000 pastillas de éxtasis, tiene 34 años, se movía en auto por una patente argentina, los 13,2 kilos de droga están valuadas en $1,000,000. Después, en medio de la crisis política en Brasil, Mauricio Macri va a recibir por primera vez a Michel Temer. Y después, la última noticia, que por esto te estamos llamando, es confirmado en Brasil las naves alienígenas existen. Expertos y curiosos se reunieron en la ciudad brasileña de São Tomé das Letras para el duodécimo encuentro de ufología dedicado a estudiar y discutir apariciones de ovnis y alienígenas y dijeron que sí, que existen.
Bueno, estamos bárbaros entonces. Hay una comunicación extraordinaria. Vos sabés que yo, después de 7 años y medio viviendo acá, una cosa que siempre me sorprendió muchísimo es cómo es posible que siendo vecinos, estando uno al lado del otro, que teniendo una cercanía tan grande, inclusive, no solamente una cercanía geográfica, ¿no?, sino también uh-huh. cultural y una relación comercial, económica tan fuerte, sepamos tan poco uh-huh. en Brasil de lo que pasa en Argentina y en Argentina de lo que pasa en Brasil. A mí me pasa leyendo muchas veces los medios de comunicación argentinos, no solo ver estas noticias que son bastante estúpidas, y que pasa lo mismo acá con relación a las noticias de Argentina, sino muchas veces viendo cómo se habla de noticias más importantes, de la situación política o social del país, con un desconocimiento, con una falta de información atroz, ¿no? Hace algunas semanas uno de los principales columnistas políticos de la Argentina escribió un artículo en el que se refería al PMDB, el partido que está actualmente en el poder en Brasil, como el PMDB partido de Fernando Henrique Cardoso, que es como decir en Argentina el partido justicialista partido de Elisa Carrió, ¿no?
Es muy impresionante eso. Y vos sabés que una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en los sistemas de cable por televisión, no, en Argentina no hay canales brasileños.
Digamos. Y acá no hay canales argentinos.
Claro, acá en todo caso, si querés ver la Globo, tenés que pagar aparte en algunos sistemas o algo así, pero no podés ver televisión brasileña.
Y tengo el mejor sistema de TV por cable acá de Brasil, y tengo canales de Italia, de España, de Francia, de Alemania, de Portugal,
claro,
de Estados Unidos.
Como ocurre acá.
Un montón de lugares, de Argentina no.
¿Por qué será?
¿Sí? Digo, no te escuché.
¿Por qué será que no? Porque está bien, el idioma es una barrera, lo que sea, pero digo, hay
mucho. No, bueno, pero tengo canales de España, que digo, hay también, de Alemania, que es Alemania.
Claro, digo, hay mucha relación. Son muchos los argentinos que hacen turismo en Brasil, son muchos los brasileños que hacen turismo en Argentina, hay mucho intercambio a nivel de la sociedad misma, ¿no? Gente de acá que va allá, pero cuando la gente de acá va allá. Bueno, a mí me pasa, a mí me gusta mucho la música de Brasil, suelo presentar música de Brasil y todo eso, pero hay mucha gente que descubre cuando va allá, y será un público
pero
potencial muy importante, ¿no?
lo que se conoce de la música brasileña en Argentina es poquísimo, pero poquísimo. Y del mismo modo lo que se conoce de la música argentina, claro, en Brasil es poquísimo. A nivel general, de la música, de la literatura, del cine.
Literatura, claro.
Digo, acá se estrenan películas con Ricardo Darín. Muy buenas. Pero si no está Ricardo Darín en la película, no se estrena la película en Brasil.
O sea, los que quieran estrenar una película argentina en Brasil tienen que contratarlo a Darín.
Tienen
sí
que
sí
contratarlo. Digo, a mí me encanta Ricardo Darín, me parece un actor de la puta madre, ¿no? Pero digo, es el único caso en el que una película llega a Brasil, si no, una película argentina no se estrena. Y aún las películas con Darín se estrenan en 3 o 4 cines durante una semana o dos y claro, las sacan de cartel.
Claro.
Hay poca comunicación en la literatura, se conoce poquísimo de literatura argentina, sacando los próceres, digo, ¿no? Borges, claro, Cortázar, que la gente más culta los escuchó nombrar o los leyó alguna vez. Pero digo, es muy difícil la traducción de libros de autores brasileños en Argentina o de autores argentinos en Brasil. Hay poca comunicación.
Y cuando eso pasa, pasa bien. Porque, por ejemplo, Caguá Raymond, que ahora estuvo con Susana, Susana le hizo unas preguntas muy ridículas porque parecía que no sabía con quién estaba hablando. Digo, se ha convertido en una estrella de tapa de revista en Argentina por su novela. Y, qué sé yo, Jean-Pierre Noé va a Brasil y actúa como casi como local.
Sí, totalmente. Bueno, Jean-Pierre Noé actuó en varias películas brasileñas. Sí. Pero hay está muy restringido, digamos, esa comunicación cultural, y a nivel del periodismo realmente es atroz, ¿no? A nivel del claro periodismo, la falta de conocimiento que hay sobre la realidad política brasileña, sobre la realidad económica brasileña, sobre la realidad social brasileña.
Y hay también, a ver si coincidís conmigo, hay también una tentación de hacer una traslación inmediata, ¿no?
Totalmente.
Que no es así. Bueno, lo veíamos anoche también con el debate de Trump y Hillary Clinton. Hay sí, como... Sí. Bueno, algunos decían Donald Trump es Macri o Donald Trump es Cristina. Digo, ¿eso no te parece?
Es absurdo.
En cualquiera de los dos casos es absurdo. Temer es Macri, Temer es Cristina. No, en ninguno con los dos lados
ninguno
es absurdo.
Ninguno de los dos. Temer no es ni Macri ni Cristina.
Hay una idea de que Argentina es el patrón del mundo. Digo, el patrón no en el sentido de que manda, sino que las cosas son exactamente igual en todos los países del mundo, olvidando la...
Bueno, pero ojo, acá es igual. O sea, acá se mide la política argentina con términos brasileños.
Claro.
Y se establecen comparaciones que son absurdas. Y lo peor de todo es que esto lo ves independientemente del sector ideológico. O sea,
claro,
si vos lees Página 12 o si vos lees La Nación, vas a ver más o menos los mismos prejuicios sobre la política brasileña en los dos extremos.
¿Qué
los
es?
Mismos. O sea, la misma lógica política. Entonces Página 12 te la va a defender a Dilma a muerte, ¿no? Y un medio más de derecha te lo va a defender a Ezio Neves, la va a atacar a Dilma, pero desde el mismo lugar. Y sin
claro
entender absolutamente nada de la política brasileña.
Ahora bien, vos entonces que estás metido allá y conocés todo el proceso y que tenés seguimiento de los medios argentinos, ¿cuáles son los principales prejuicios, la cosa que habitualmente decimos mal en Argentina sobre la política de Brasil?
Bueno, yo creo que por un lado es esta comparación, o sea, es pensar que la derecha brasileña es igual a la derecha argentina, o es pensar que el PT tiene algo que ver con el kirchnerismo, que no tiene absolutamente nada que ver con el kirchnerismo.
¿Cuáles serían sus principales diferencias?
Comparar a Macri con Temer.
¿Cuál sería la principal diferencia entre el kirchnerismo y el PT?
A ver, el PT nació históricamente como un gran partido de izquierda fundado por un dirigente sindical socialista, o sea, viene de otra perspectiva ideológica, histórica, etcétera. Llegó al poder a partir de un gran partido de masas, digamos, ¿no? Y paradójicamente en el poder consiguió mucho más que el kirchnerismo con determinados sectores económicos, ¿no? Consiguió muchísimo más y hizo una política económica bastante más neoliberal que el kirchnerismo en la Argentina. A la vez se corrompió muchísimo, al igual que el kirchnerismo. Por otro lado, podríamos decir que la derecha brasileña y la derecha argentina también son bastante distintas. La derecha, la actual derecha argentina, digamos, lo que podríamos decir de derecha, centro-derecha, o no sé cómo le podríamos llamar al macrismo, tiene una vocación democrática que la derecha brasileña no tiene, ¿no? Digo, Macri llegó a la presidencia
por
elecciones,
claro,
¿no? Temer llegó después de un golpe de Estado. Son situaciones muy distintas, ¿no? Yo cuando veo estas comparaciones entre Temer y Macri, digo, no, chicos, a ver, perdón, Macri ganó las elecciones.
¿Vos calificás claramente la llegada de Temer al poder como un golpe de Estado?
Sí, no me cabe ninguna duda. Yo, al principio de todo el proceso, el año pasado, tenía algunas dudas sobre utilizar o no ese término, hoy no me cabe ninguna duda. Claro que hay que hacer una aclaración acá. Cuando uno dice golpe de Estado, pensando en la historia reciente, las últimas décadas de América Latina, uno se imagina tanques de guerra en las calles, claro, los diarios clausurados, personas desaparecidas. Nada de eso está sucediendo en Brasil. Sin embargo, yo digo que es un golpe de Estado porque hay muchas formas de golpe de Estado. Cuando vos destituís a un gobierno democráticamente elegido por el pueblo sin cumplir con los requisitos democráticos, con lo que dice la Constitución...
¿No se cumplieron esos requisitos?
No, no se cumplieron.
¿Qué es lo que no se cumplió?
A ver, el proceso de juicio político, que en Brasil se le llama impeachment, ¿no?, está regulado por la Constitución y por una ley, que es una ley de 1950, que es bastante más específica que la legislación argentina, y que es bastante diferente, por ejemplo, de las democracias parlamentarias. O sea, en los países europeos donde hay sistemas parlamentarios o parlamentarios, si el gobierno pierde la mayoría en el Congreso lo puede sacar, ¿no? El Congreso forma una mayoría y lo destituye. Y eso está perfecto dentro de ese sistema de gobierno. Okay. En el sistema de gobierno que tenemos nosotros, lo que dice la ley es que a un presidente se lo puede sacar solamente si comete un crimen de responsabilidad, ¿no? Que vendría a ser mal desempeño en sus funciones. Ahora, a diferencia de la legislación argentina, la legislación brasileña es muy específica en relación a qué es un crimen de responsabilidad. O sea, A, B, C, D, E. Si no hiciste ninguna de esas cosas, no te pueden echar, ¿no? Y lo que quedó muy, pero muy claro a lo largo de todo el largo proceso de Dilma es que Dilma no había cometido ningún crimen de responsabilidad, y que lo que había pasado simplemente es que había perdido la mayoría en el Congreso y el Congreso decidió sacarla, ¿no? ¿Y qué es lo que, en mi opinión, caracteriza, además de eso, además de esa cuestión más jurídica, que para mí es clarísima, pero clarísima, qué es lo que más caracteriza decir que es un golpe de Estado? Que lo que hubo es un cambio, no solamente de la persona que ocupa la presidencia, sino de la imposición de un programa de gobierno que es radicalmente distinto al que fue presentado y ganó las últimas elecciones, y de un gobierno que está compuesto mayoritariamente por ministros, secretarios, funcionarios de los dos partidos políticos que perdieron las últimas cuatro elecciones presidenciales. O sea, es como si en Argentina el Congreso mañana decidiera destituir a Macri, asume Gabriela Michetti, hace un acuerdo con Cristina, la nombra a Cristina jefa de gabinete, a Axel Kicillof, ministro de Economía, a Daniel Scioli, canciller, a Guillermo Moreno, secretario de Comercio, y decir, perdón, el kirchnerismo no había perdido las elecciones.
Ahora, una cosa que decía Enrique Cardoso, en el domingo le hicieron una entrevista en Clarín, y él decía, la misma gente que votó a Dilma, votó a Temer.
Sí, es verdad. Lo votó a Temer para que fuera vice de Dilma, no para que hiciera una conspiración, la sacara y gobernara con la oposición. Sí, por eso te digo lo de Michetti. Sí, la gente votó a Macri y la votó a Michetti. Pero si Michetti mañana hace un acuerdo con el bloque kirchnerista en el Senado, junta los votos con algunos rebeldes del radicalismo y de algún otro partido, de masa, qué sé yo,
y ahora, una mayoría. Entiendo lo que decís.
Voltea a Macri.
Entiendo lo que decís, pero te pregunto entonces, ¿y cómo ha funcionado la justicia brasileña en este sentido? Digo, porque acá estás hablando de un poder, el Congreso, contra otro poder, el Poder Ejecutivo. ¿Y el Poder Judicial cómo funcionó?
La Corte Suprema no se metió, hubo varios recursos en la Corte Suprema, y la Corte Suprema se limitó a decir que era una decisión del Congreso y que no podían hacer nada. Fue una, en mi opinión, una actitud bastante cobarde de la Corte Suprema, lo cual, por otro lado, no es la primera vez que sucede, ¿no? Digo, si vos mirás un poco en la historia, el primer golpe de Estado en Argentina, que fue contra Hipólito Yrigoyen, hubo una decisión de la Corte Suprema que dijo que era legal, ¿no? Acá en Brasil, el golpe de 64, la Corte Suprema también dijo que era legal. Y ahí estamos hablando de golpe de Estado con tanque de guerra en la calle, ¿eh? Y la Corte Suprema dijo que estaba bien. No es la primera vez que sucede.
Hemos visto desde la asunción de Temer un montón de marchas en...
Y te aclaro una cosa, digo, pues vos sabés, pero capaz que los oyentes no lo saben. A mí el gobierno de Dilma me parecía pésimo.
No es eso de lo que estamos hablando.
Yo no la votaría, pero no estoy de acuerdo con que se saque un presidente con un golpe de Estado.
Claro, no es eso de lo que estamos hablando, digo, eso me quedaba claro. Estamos hablando del proceso este. Ahora, hemos visto muchas manifestaciones y movilizaciones tanto en San Pablo, en Río, en Bahía y en otras ciudades importantes. Sin embargo, da la impresión de que Temer se va a quedar en el gobierno.
Sí, sí. Sí, da la impresión de que Temer se va a quedar en el gobierno. Además, porque si Temer logra llegar hasta el 31 de diciembre, lo que sucede es que después, aún cuando renunciara o lo destituyeran o pasara cualquier cosa, no se llamaría elecciones. O sea, para que se llame a elecciones, Temer tendría que salir antes del 31 de diciembre. Si no, el Congreso se reúne y elige un nuevo presidente. O sea, que todo parece indicar. Y además, bueno, Temer construyó una mayoría en el Congreso, logró ofreciendo, fue obsceno durante todo el proceso de impeachment, Temer ofreciendo cargos a los senadores de la oposición y negociando los ministerios con la oposición para juntar los votos para destituir a Dilma. Por eso es que el gabinete de Temer está formado principalmente por dirigentes de los partidos que perdieron las elecciones.
Esto...
Y si mirás el currículum de esos dirigentes, claro, es alucinante, ¿eh?
¿En qué sentido?
Y mirá, a ver, te podría dar algunos ejemplos y vos me decís cuando ya te empecé a aburrir. Digamos, ¿no? El jefe de gabinete está acusado por pagos de 2 millones de reales de sobreprecios a una empresa cuando era ministro de Transportes. El ministro de Turismo aparece en conversaciones con una empresa constructora grabada por la justicia como beneficiario de coimas. El ministro de Planificación, que tuvo que renunciar después de un escándalo a los pocos días de asumir, ¿no? Aparece en grabaciones en las que está discutiendo con personas que estaban siendo investigadas por la justicia en esta operación que investiga la corrupción en Petrobras, y hay grabaciones en las que él aparece diciendo: hay que sacarla a Dilma porque esta mina deja que la justicia nos investigue. Si no la sacamos, vamos todos presos. Hay que ponerlo a Michelle, y es la única forma, Michelle Temer, ponerlo a Michelle es la única forma de ir presos.
Ahora,
¿no?
Escúchame, también ya está, me quedó claro el panorama. Ahora, ¿las investigaciones van a seguir o finalmente han conseguido frenarlas?
Las investigaciones siguen, pero lo que hay es una enorme parcialidad en la manera en la que las investigaciones están siendo conducidas. A mí no me cabe duda de que hubo una enorme corrupción en Petrobras, que no empezó durante el gobierno de Dilma, que empezó mucho antes, pero que siguió durante el gobierno de Lula, durante el de Dilma. A mí no me cabe duda de que estas nuevas empresas constructoras que están siendo investigadas en la operación de Rayato financiaron la política brasileña por lo menos durante los últimos 30 años. Y esto es fácil de comprobar. Si vos entras a los registros, y yo lo hice como periodista del Tribunal Superior Electoral, y ves los ganadores de campaña, las personas que pagaron la campaña de los candidatos, te encontrás con que las 9 empresas que están siendo investigadas financiaron la campaña de Dilma, la de Edson Neves, antes habían financiado la de Cardoso, la de Lula, la de todo el mundo.
Pusieron guita en todas las... Ahora, eso puede llamarnos la atención.
Pero investigando solamente a los del PT.
Claro, o sea, las investigaciones siguen, pero para un solo lado, digamos, ¿no?
Sí,
corruptos son todos, pero como agarraron...
A uno de los senadores que votó a favor del impeachment le encontraron 450 kilos de cocaína en un helicóptero.
¿Entran 450 kilos de cocaína en un helicóptero?
Después de que encontraron los 450 kilos de cocaína en un helicóptero suyo, a su nombre, conducido por su secretario, el tipo subió a la tribuna del Senado, hizo un discurso hablando de la lucha contra la corrupción y votó por el impeachment de Dilma. Y está libre.
O sea, efectivamente, entonces, uno de los objetivos de esto que vos llamás golpe de Estado se estaría cumpliendo. La investigación continúa, pero continúa para el lado de allá, solamente, no para el lado de acá.
Exacto. Solamente tocando a un sector de la clase política, cuando en realidad, si vos vas a fondo a ver lo que pasó en Petrobras y a ver lo que pasó con el financiamiento de las campañas, lo que te encontrás es que en realidad había todo un sistema de financiamiento de la política que involucraba a dirigentes del oficialismo, de la oposición, etcétera, y que fundamentalmente involucraba al PMDB, que es el mayor partido en términos de estructura en Brasil.
Que es el partido de Temer.
Ese partido de Temer. Que fue aliado de Cardoso, fue aliado de Lula, fue aliado de Dilma, fue aliado de todos los gobiernos, porque son los que garantizan la gobernabilidad. El PMDB es el partido que permite que se aprueben las leyes en el Congreso. Y si hubo corrupción en los gobiernos de Lula y Dilma, en gran medida fue porque Lula y Dilma pactaron con el PMDB para poder gobernar. Y ahora el PMDB lo sacó del poder y está gobernando solito. El PMDB nunca ganó una elección presidencial y tuvo 3 presidentes.
Claro, pero
siempre... Uno fue Sarney,
siempre
a la muerte de...
Sarney,
¿no?
Sí.
El otro fue Itamar Franco cuando lo sacaron a Colo, y ahora Temer cuando lo sacan a Dilma.
O sea que es el partido que siempre puso vicepresidentes para que después fueran presidentes sin ser votados.
Exactamente.
Ajá. ¿Da la impresión, con lo que decís, Bruno? Está hablando con Bruno Bimbi desde Río de Janeiro, que nos está dando un panorama de visto desde allá, digo, para superar los prejuicios que podemos tener desde acá de algunas cosas. ¿Qué hay una indefensión absoluta del ciudadano frente a un esquema armado así.
Sin duda, es una indefensión absoluta. Y yo te lo digo desde una ciudad como Río de Janeiro, que está gobernada por el PMD hace muchísimos años, y en las que está claro, digamos, la forma de gobierno del PMD, ¿cuál es? Nosotros tenemos un intendente que tuvo su campaña financiada por las empresas constructoras, por los empresarios de colectivos, etcétera. Entonces, quienes mandan en la ciudad son las empresas que le bancaron la campaña. Entonces, el pasaje colectivo sube sin ninguna explicación todos los años, no se construyen más líneas de subte, porque los empresarios colectivos quieren que no haya subte, la gente tiene que estar en colectivo, las empresas constructoras se hacen cargo de servicios esenciales, y todo el sistema de salud está privatizado, las milicias, que son una organización mafiosa, digamos, grupos armados que toman territorios, controlan buena parte de la zona oeste de la ciudad, y matan al que no esté de acuerdo, digamos, o sea, matan al que no esté de acuerdo y hacen la campaña del intendente. Es una mafia.
En este punto, digo, y para entender, porque yo imaginaba la reacción argentina y de los demás países del mundo, desde diplomáticamente, ni Argentina ni ningún otro país del mundo puede decir oficialmente es un golpe de Estado, porque el mismo Estado brasileño no lo está diciendo, ¿no? Entonces, hay un tema ahí, digamos. ¿Sería una injerencia en un país extranjero?
No, a ver, a mí me parece que hay una cierta hipocresía, porque, a ver, por ejemplo, en este momento el Mercosur está discutiendo la situación de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Inclusive uno de los que impulsa que se discuta la situación de Venezuela es el canciller brasileño, José Serra, que perdió 2 elecciones presidenciales y ahora es canciller sin que lo haya votado nadie. Y a mí me parece bien que el Mercosur discuta la situación de Venezuela, porque realmente hay problemas en Venezuela, hay situaciones de violación a los derechos humanos en Venezuela, hay presos políticos en Venezuela, y está bien que eso se discuta. Ahora, del mismo modo que se discute Venezuela, ¿por qué no discutimos Brasil?
¿Vos decís que la situación es igual?
No, no es igual, es distinta, pero también es grave, ¿no? Me parece que son situaciones distintas en muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. Inclusive me parece que si establecemos algún tipo de comparación entre lo que era la oposición al PT, digo, justo en esta lógica que a mí me parece totalmente equivocada y que vos explicabas muy bien de cómo se hacen paralelos entre los distintos países, ¿no? Mucha gente en Argentina piensa que Chávez, Pepe Mujica, Cristina y Dilma eran lo mismo, ¿no? Yo creo que son 4 cosas totalmente distintas, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora, del mismo modo que se establece ese paralelo, se establece en paralelo entre las oposiciones, ¿no? Entonces se compara a Macri, claro, a la oposición de Venezuela y a la oposición brasileña, que también a mí me parece que son distintas.
Son
3
cosas muy distintas,
bueno,
sí.
Una de las cosas en las que es distinta la oposición venezolana y la oposición brasileña es que en un contexto político, digamos, en el que realmente hay situaciones graves de presos políticos, de represión, de grupos armados, de violación a los derechos humanos, de restricciones a la libertad de prensa, como hay en Venezuela, y esto hay que decirlo, porque es verdad, ¿no? La oposición venezolana está juntando firmas para hacer un plebiscito, como dice la Constitución. O sea, lo quieren sacar a Maduro haciendo un plebiscito, que lo decida la gente. Y es lo que dice la Constitución, inclusive que la redactó Chávez, y puso que se puede hacer eso, sí, ¿no? Bueno, la oposición brasileña no hizo eso, hizo un golpe de Estado. No es lo mismo.
Y hoy la oposición brasileña a este nuevo estado de cosas, ¿podría hacer un plebiscito? Digo, el PT,
bueno,
¿podría hacer un plebiscito hoy en Brasil?
Para que haya un plebiscito lo tendría que aprobar el Congreso. Y el problema es que esta gente tiene mayoría en el Congreso, porque también el sistema político y electoral brasileño es un sistema muy distinto al argentino,
claro,
que favorece la fragmentación. A ver, en Argentina, si vos ganás una elección presidencial, es muy probable que te quedes con la mayoría de la Cámara de Diputados y que en los primeros 2 o 3 años consigas la mayoría en el Senado, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema que, por la lista Sábana, por un montón de cosas, ¿no? Un sistema que favorece que el que gana la elección presidencial gane también la mayoría parlamentaria, ¿no? En Brasil no es así. En Brasil es un sistema electoral totalmente distinto que favorece la fragmentación. Entonces, por ejemplo, Lula fue presidente de Brasil ganando con más del 60% de los votos en la segunda vuelta las 2 veces. Dilma ganó por más del 50%. Y el PT nunca tuvo la mayoría en el Congreso, en ningún momento de la historia. O sea, cuando Lula ganó las elecciones con más del 60% de los votos, el PT no tuvo mayoría en el Congreso. Porque el sistema político fragmenta la elección de diputados y de senadores, ¿no? Entonces hay decenas y decenas de partidos que tienen 10 diputados cada uno y que se venden al mejor postor. ¿no?
Directamente.
Entonces, ¿cómo se organizan las mayorías?
Directamente se ofrecen, digamos.
Negociando.
Claro, claro. Es una... Bueno, eso les viene de la corte, ¿no? De una cosa de negociación palaciega todo el tiempo.
Todo el tiempo, sí, sí, sí. Funciona así. De hecho, bueno, el principal escándalo de corrupción de la época de Lula, en Salón, fue la traducción de lo que sería la Banel con Argentina. O sea, era un sistema por el cual le pagaban a los diputados para que votaran a favor del gobierno, ¿no? Bueno, esos mismos diputados son los que ahora están con Temer. O sea, el Congreso brasileño está tan fragmentado, son 513 diputados, ¿no?, en la Cámara de Diputados, de los cuales el PT, no recuerdo ahora exactamente el número, pero debe tener 60 o 70. Uh-huh. Y la oposición de derecha, digamos, los principales partidos de la oposición de derecha, como el PSD y el DEN, deben tener otros 60 o 70.
Ahora,
el resto son bloques, claro, que se venden.
Claro, directamente gente que se alquila para el momento del poder. Suena interesante.
Y hay además sectores muy organizados, como por ejemplo la mafia evangélica, que está organizada a través de todas estas iglesias que le sacan plata a la gente, ¿no? Y que se infiltraron, crearon partidos propios y además se infiltraron en los otros partidos. Y el Congreso tiene alrededor de unos 70, 80 diputados que son o pastores evangélicos o están ligados a alguna iglesia evangélica, que son de distintos partidos, pero que funcionan como un bloque, ¿no? Tenés el bloque de los ruralistas, tenés el bloque de, lo que se le llama como el bloque de la bala, que son ex policías, ex militares, por lo general gente que reivindica la dictadura, etcétera. Y bueno, toda esta movida del golpe contra Dilma fue fundamentalmente bancada por estos tres grupos, ¿no?, que se llaman las bancadas BBB, porque es Biblia, Boy y Bala, ¿no? O sea, ruralistas,
Boy y Vaca. Ajá, ajá.
Pastores y milicos.
Y una cosa, digamos, para entender también todo el proceso desde acá. ¿Lula fue corrupto?
A ver, hasta ahora no hay pruebas de que lo haya sido, ¿no? Yo no te sabría decir si lo fue o no lo fue. Pero a ver, para darte un ejemplo, la decisión del juez Moro de hace un poco más de una semana de abrir una investigación sobre Lula, de lo que lo acusa concretamente el juez Moro a Lula es de haber comprado un departamento y haber hecho reformas en ese departamento con dinero de una empresa constructora, un departamento en una ciudad que se llama Guarulla.
¿Un departamento?
Sí.
Hacemos todo este quilombo por Guarulla. Un departamento. Nosotros estamos con Baez sacándole 100 propiedades por día, si vos me venís a joder con un departamento. Bimbi.
Un departamento que con lo que Lula ganaba de sueldo lo podría haber comprado varias veces, ¿no? En Guarulla, que es una ciudad, como decían en Argentina, en San Bernardo.
Uh-huh.
¿No?
Es un poco más
bueno, el juez Moro no tiene ninguna prueba de que este departamento sea de Lula. De hecho, el departamento está a nombre de otra persona y Lula dice que no es de él, ¿no? Pero el juez Moro dice que es de Lula.
Bueno, eso no debe ser tan difícil probarlo.
Claro, te digo, ponele que el departamento sea de Lula, ¿no? Y como digo, los fiscales calificaron a Lula en la conferencia de prensa que hicieron como el comandante máximo de la corrupción en Brasil. La verdad es que si el comandante máximo de la corrupción en Brasil tiene un departamento en Guarujá, no sé qué clase de comandante es.
Una cosa que desde acá se vio como interesante, y me contarás vos estando allá, es, bueno, algunos capos de empresas que participaron de la corrupción fueron presos.
Sí.
Eso en Argentina suena como inimaginable.
Imposible, sí, totalmente.
¿Cómo es que se puede llegar a esa instancia en medio de ese lodazal que estás describiendo?
Bueno, a ver, esto tiene que ver con una legislación que hay en Brasil, que es algo parecido a lo que sería una ley del arrepentido. No es exactamente eso, pero es parecido. Que tiene para mí un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que permite meter presos a estos tipos que realmente son una banda de delincuentes, ¿no? Los presidentes de estas nuevas empresas constructoras, sin duda, digamos, son una banda de delincuentes. Pero por el otro lado tiene un aspecto negativo y es que funciona como una especie de extorsión. ¿Viste en las películas norteamericanas de policías y abogados cuando sientan a un tipo y el fiscal le dice, mira, si vos me decís que fulanito hizo tal cosa, te doy inmunidad?
Sí.
Bueno, ahora, a veces para conseguir estos acuerdos dicen más de lo que realmente ocurrió.
Digamos. Pero no hay que probar eso que se dice. Pero no tienen que probar eso que se dice.
Bueno, el fiscal que...
Tan fácil es mentir al respecto.
Lula dijo que no tenía pruebas, pero tenía convicciones.
Ah. Digo, pero no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil tirarle una culpa de algo embromado a alguien y ya está.
Claro, lo que pasa es que es lo que te decía yo antes. Hay por un lado hay una investigación que es, hay un hecho que es real, ¿no? Y es que hubo corrupción en Petrobras, muchísima corrupción, se robaron mucha guita de Petrobras. Por otro, hay otro hecho que es real, que es que estas nuevas empresas constructoras financiaron la política, ¿no? Durante 30 años. Y que la financiaron, ¿cómo? Con sobreprecios en las empresas públicas, con bancando la campaña de un gobernador para después llevarse todos los contratos de obra pública del Estado, ¿no? Etcétera. Ahora, la investigación está enfocada en, a partir de todo este sistema que es estructural y que es la manera en la que funciona, lamentablemente, la política en Brasil, decir, bueno, vamos a usar esto para perseguir a un partido político.
Claro.
Y no vamos a investigar a ninguno de los otros, ¿no? Entonces, sí, hubo corrupción en el PT, a mí no me cabe ninguna duda de que hubo corrupción en el PT. Como no me cabe ninguna duda en que hubo corrupción en los demás partidos también.
Ahora, lo que estás diciendo es también que la corrupción funciona y funciona muy fuerte en el Poder Judicial.
Sin ninguna duda. La corrupción y el fanatismo. El fiscal este que quiere meter preso a Lula, el fiscal de Alañol, es un personaje bastante especial que dice que quiere ser pastor, es también evangélico. Y dice que tiene una misión encargada por Dios.
Entramos en el plano místico también.
Se mezcla también esta cuestión mística, es un personaje bastante extraño. Bueno, como la abogada que hizo la exposición del juicio político contra Dilma, hay un video en YouTube que le puede ver cualquiera entrando a YouTube, pone Janelina Pascual, y la van a ver hasta loca gritando, parece personaje del Exorcista.
Bueno, por lo que estás diciendo, lo que me queda claro es vos consideras claramente que en Brasil hubo un golpe de Estado que, entre otras cosas, sirvió para que la investigación se direccionase solamente hacia un lado, y me hablas de un panorama...
Salvarse a los que ahora están en el poder.
Claro, y me hablas de un panorama completo de corrupción.
Y había una presión muy fuerte durante todos los últimos años dentro del gobierno de Dilma, de sus propios aliados que ahora tomaron el poder, conducidos por Temer, para que Dilma frenara las investigaciones de la corrupción en Petrobras.
Claro. Y Dilma no la frenó.
Lo cual significó que mucha gente cercana a Dilma fue presa y Dilma dejó que eso sucediera. Y esa gente se empezó a organizar para sacarla.
Bruno, te agradezco. Yo sé que vos sos periodista y vivís de esto, que a todos les cobrás por este trabajo y haces bien porque es tu trabajo y sé que a mí no me cobrás.
Como todos otros amigos.
Bruno.
Tienes ciertos privilegios.
Te agradezco mucho esta comunicación. Como siempre, es muy clara tu palabra para enterarnos desde allá y tratar de superar los prejuicios que tenemos desde acá sobre las cosas que pasan en Brasil.
Gracias a vos, Osvaldo. Un gran abrazo.
Abrazo grande. Estuvimos hablando con Bruno Bimbi desde Brasil, intentando entender alguna realidad que nos toca de cerca.